Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto internacional de la Espriella, acepta debatir con Cepeda si acepta los resultados de las elecciones ocurridas este domingo en Colombia. Mientras que en el contexto nacional, Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Distrito Capital, denuncia 97 agresiones a la prensa. De esto y más, amigos, compartiremos con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a iniciar con el contexto internacional. Por supuesto, los ojos están puestos en Colombia, una vez conocidos los resultados en el día de ayer, donde De La Espriella, candidato ultraderechista, va a la segunda vuelta con Iván Cepeda del Pacto Histórico. Sin embargo, bueno, las reacciones se han visto hoy. Iván Cepeda no quiere, al parecer, aceptar los resultados. Sin embargo, el candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella aceptó este lunes el desafío del izquierdista Iván Cepeda de ir a un debate, pero condicionó cualquier encuentro a que el aspirante oficialista y el presidente Gustavo Petro reconozcan previamente los resultados de la primera vuelta presidencial. El candidato del movimiento Defensores de la Patria aprovechó su respuesta para volver a arremeter contra su rival, a quien llamó cobarde y acusó de haberse escondido durante la campaña electoral, mientras, según él, Petro hacía proselitismo a su favor. El aspirante ultraderechista también insistió en su cuestionamiento al mandatario por negarse a reconocer los resultados del preconteo electoral, en el que obtuvo 10.361.498 votos, que son un 43,74%, frente a los 9.688.361 sufragios correspondientes a Cepeda, que lo ubican en un 40,90%. Alberto Nieuws y el portal Noti Ahora, así como diferentes portales noticiosos, recogen esta información, amigos. Mientras tanto, vamos al contexto nacional. Tiene que ver con el Colegio Nacional de Periodistas. Siguen las denuncias con respecto a las acusaciones a la prensa, al acoso a la prensa. Bueno, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, alertó que en Venezuela en el mes del periodista, que inicia en un entorno de hostilidad y asfixia para los profesionales de la comunicación. Ellos están registrando 97 agresiones a la prensa entre enero y mayo de este año. Señalan que la cifra representa un preocupante incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos. El secretario general del gremio caraqueño, Edgar Cárdenas, afirmó que el panorama actual es sumamente crítico para el sector, marcado por patrones de persecución sistemática y el quebrantamiento de las garantías constitucionales para el libre ejercicio de la prensa. Ellos detallaron la cantidad de detenciones arbitrarias a la prensa, 18, impedimento de cobertura, 16, deportación de corresponsales extranjeros, 15, ataques directos, 12, borrado de material grabado, 12, hostigamiento, 10, intimidación, 8, cierre de emisoras de radio, 4, un total de agresiones, 97. Bueno, esta nota, amigos, la tenemos destacada en nuestro portal de la casa y la estamos tomando del portal de María Donaire, secretaria de comunicaciones del CNP, Distrito Capital Caracas. Vemos la nota de prensa que siempre nos envía el periodista Omar González Moreno y que también está destacada en el portal de nuestra casa, donde señala el fracaso socialista con respecto a lo que sucedió ayer en Colombia. Dijo Omar González Moreno que el fracaso socialista quedó claro en Colombia. Dijo que los resultados de la primera vuelta presidencial confirman el agotamiento de los proyectos de izquierda en la región y fortalecen la ruta hacia la libertad de Venezuela. Las declaraciones fueron ofrecidas a corresponsales de prensa luego de que el candidato Abelardo del Espriella obtuviera la primera mayoría electoral y avanzara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, donde enfrentará al candidato oficialista Iván Cepeda. Vamos a revisar también otras noticias, amigos, del contexto nacional. Dice Nancy Hernández, psicóloga social y tanatólogo. Ella analizó el impacto psicológico que los constantes cortes de electricidad en el país provocan en la población. Dijo que vivimos en un trauma crónico por la falta de electricidad que está afectando la salud mental, lo dice esta psicólogo. Especialista también afirmó que el problema afecta tanto el desarrollo diario de los ciudadanos. Señaló también que la falla eléctrica genera un descontrol del entorno predecible que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, es decir, vivimos en una especie de trauma crónico ambiental que afecta a la salud mental. Esto lo dijo en una entrevista para el programa De Primera Mano que transmite Radio Fe y Alegría Noticias. Y vemos también un reportaje que hablan sobre el sector funerario y lo que cuesta un servicio funerario barato en Venezuela. Cuesta 1.521 salarios mínimos. Imagínense ustedes, cuesta un servicio funerario. El 50% de los dolientes, señala, prefieren la cremación. El servicio funerario en Venezuela tiene un costo que oscila entre 350 y $1.500, lo señala el presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, Cementerios, Fábricas de Urna, Crematorio, Previsión y Afines, Canes de Fu, o Joel Urribarri. Esto lo dijo el representante del sector, que actualmente las preferencias de los venezolanos están divididas entre la cremación y la inhumación. Indicó que cerca del 50% opta por cada una de estas modalidades. Vamos a revisar también, amigos, otras noticias del portal de Noti Ahora. Uribe reconoce derrota de Paloma Valencia y llama a votar por Abelardo de Espriella. El expresidente Álvaro Uribe compartió unas palabras con sus seguidores en el portal X tras la derrota de su candidata. El exmandatario invitó a los colombianos a votar por Abelardo de Espriella. Esto fue su pronunciamiento. Dijo: ganó el doctor Abelardo de Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por defensa de la Constitución. Noti Ahora y Alberto Niux nos trae esta información. Y María Corina Machado regresó a Oslo. Pronto nos reencontraremos todos en casa, lo dijo la líder venezolana, quien anunció que regresó a la ciudad de Oslo, donde aseguró que retomará la misión política, que según afirmó comenzó en la capital noruega y que ahora se encuentra casi completada. Asimismo adelantó que ofrecerá un mensaje y envió una señal de optimismo sobre todo el futuro del país. Pronto nos reencontraremos, dijo María Corina Machado, y lo tomamos del portal de Noti Ahora. Y bueno, revisamos esta última nota mismos. También recoge el portal de Noti Ahora la llegada del dirigente político Wilmer Azuaje al aeropuerto internacional de Maiquetía este 31 de mayo, luego de años de exilio. Assange convocó a sus seguidores de redes sociales, comunidades que ha creado en la red de TikTok, para que lo acompañase, y bueno, y una multitud lo estuvo esperando en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Nosotros, amigos, vamos a cumplir con música. ¿Qué les parece? Y ya regresaremos.
Si el
presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a las especialistas agrícolas Aida Ortiz y Catalina Ramis, que se ganaron el premio Francisco de Venanzi 2026 de la UCV, Universidad Central de Venezuela. Bueno, por eso están celebrando con profundo orgullo el otorgamiento del premio Francisco de Venanzi, edición 2026, en el área agropecuaria, a dos de sus más destacadas docentes e investigadoras, como son la doctora Aida Ortiz y la doctora Catalina Ramis Jaume. Este galardón, coordinado a través del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, constituye la máxima distinción otorgada por la institución para reconocer así la trayectoria de excelencia, la constancia y el compromiso del personal docente que ha dedicado su vida a la generación de conocimientos científicos y al impulso del campo venezolano. El premio honra el legado del insigne investigador y exrector de la universidad, el doctor Francisco de Venanzi, quien fue un pilar fundamental en el desarrollo de las plataformas científicas del país. En lo que respecta a la doctora Aida Ortiz, se desempeña como profesora investigadora y es actualmente decana de Fagro UCB y ha sido reconocida por su destacada gestión institucional y su labor en la docencia e investigación aplicada. Su trayectoria se caracteriza por conectar la investigación universitaria con soluciones reales para el productor venezolano. Por su parte, la doctora Catalina Ramis Jaume ha ejercido una vanguardia científica excepcional desde los laboratorios y aulas del Instituto de Genética de la misma facultad. Su trabajo científico se destaca por aportar de manera directa al desarrollo de variedades vegetales superiores, ofreciendo así respuestas concretas a la agricultura familiar y a la agroindustria frente a los desafíos productivos actuales. Fue nuestra nota positiva, amigos. Vamos a revisar, amigos, ahora otras notas también del acontecer nacional e internacional. Vemos el portal del diario Meridiano, nos dice que este próximo 16 de junio podría ocurrir un hito inédito en el mundo del deporte. Bueno, pues un juego de la NBA y un partido del Mundial podrían disputarse en un mismo día por primera vez en la historia de este 2026. Dice el portal del diario Meridiano, y es que el martes 16 de junio, Nueva York será la sede del compromiso entre Senegal y Francia, así como también recibiría el duelo 6 de la final entre Spurs y Kinex si este llegase a disputarse. Así que si los aficionados podrían ir al Maisley Stadium a disfrutar de la Copa del Mundo y luego al Madison Square Garden para ver un encuentro decisivo de la NBA que podría ocurrir este próximo 16 de junio. Bueno, y en el mundo del espectáculo vemos que el 2001 nos destaca que un ícono eterno está cumpliendo 100 años de su nacimiento. Se trata de Marilyn Monroe. Más de 6 décadas después de su muerte, Marilyn Monroe sigue apareciendo en pinturas, novelas, películas y canciones. La imagen de la actriz se ha transformado en un símbolo cultural que trasciende su propia vida y que distintos autores utilizan para reflexionar sobre la fama, la belleza o los mitos contemporáneos. En otra noticia, amigos, esta vez del diario El Panorama, el portero de Granada, Lucas Zidane, fue convocado por la selección de Argelia para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras recuperarse de forma satisfactoria de la fractura que tenía la mandíbula y en el mentón que sufrió hace poco más de un mes. Bueno, Lucas Zidane, hijo de Zinedine Zidane, y está entre los 26 convocados por Argelia para el Mundial, tras haber sido el portero titular de los africanos en la fase de clasificación para un torneo continental en el que también parte con la vitola de meta titular. Esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo y rendimiento de Lucas Zidane, que volverá a defender la portería de la selección argelina en una competición de máximo nivel, así destacó el Granada en una nota sobre la situación de este portero. Seguimos con el diario Panorama. También en el mundo de los deportes tenemos que Roland Garros impuso una sanción de $65,000 al tenista paraguayo Daniel Vallejo, esto por haber asegurado en una entrevista que el partido que perdió contra el francés Moise Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza. Así lo indicó la directora del torneo, la ex número uno del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró inaceptable las palabras de Vallejo. La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló Mauresmo. Bueno, también el diario Panorama nos trae esta información del mundo del espectáculo, y es que la estrella canadiense Celine Dion anunció este lunes 1 de junio que va a añadir otras 10 fechas suplementarias de conciertos entre el 8 y el 29 de mayo de 2027, es decir, el próximo año, y esto va a ser en París. que se unen a los 16 que ya había anunciado para este otoño, con la meta de dar respuesta sí a la demanda sin precedente de sus fans, con inscripciones en la fase de preventa que superan ya los 9 millones. Un total serán 26 conciertos de la musa canadiense en el pabellón La Défense Arena Noreste de París, que tiene una capacidad total modulable de hasta 45.000 espectadores. Bueno, los primeros 16 recitales se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 2026. Bueno, también el diario Panorama nos destaca esta información del Santo Padre. León XIV pidió que la sabiduría divina ilumine la conciencia de quienes ostentan la autoridad y oriente sus decisiones hacia la búsqueda sincera de una paz justa y duradera durante el rezo del Ángelus Dominical. León XIV, desde la ventana de su estudio en el Palacio Pontificio, ante las personas reunidas en la Plaza de San Pedro, recordó este domingo 31 de mayo que en este mes de mayo toda la Iglesia ha elevado una invocación unánime por la paz, especialmente a través de la oración del Santo Rosario. El Papa rezó el sábado un rosario en la Gruta de Lourdes, en los Jardines Vaticanos, para pedir la paz y que no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades y que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de las bombas. Lo pide el Santo Padre. Bueno, amigos, cerramos con esta información que nos trae el diario Deportivo de Venezuela, el diario Meridiano. Nos dice que, bueno, Neymar va a lucir su camisa número 10. Así es, será la 10 en la Copa del Mundo 2026. Neymar Junior será el número 10 de Brasil en la Copa del Mundo 2026. Se unirá a Pelé como los únicos jugadores en representar a la selección 4 veces con el número 10 en este torneo. Y ahora, amigos, ¿qué les parece si escuchamos música? Ya regresamos. Realizamos nuestro recorrido informativo con la información regional. Comenzamos por Güiria, municipio Valdés del estado Sucre. Huila está perdiendo 11.000 kilos diarios de pescado por la paralización de su flota artesanal. Esto lo estamos tomando del portal del diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Nos señala que la realidad de Huila, capital del municipio Valdés del estado Sucre, frente a este nuevo derrame proveniente de Trinidad y Tobago, está afectando principalmente a los pescadores. José Jesús Blanco, vocero de los consejos de pescadores y pescadoras del municipio Valdés, explicó que el derrame causó daños al ecosistema marino y en consecuencia a la actividad pesquera que depende de este para contribuir con la seguridad alimentaria del país. Ratificó que la afectación alcanza un total de 500 pescadores que hoy sufren las dificultades económicas y sociales derivadas de no poder llevar el sustento a sus hogares. Blanco también recordó que no es la primera vez que la zona resulta afectada por derrames de petróleo provenientes de Trinidad y Tobago. Citó como antecedente un incidente ocurrido en 2017, cuando el daño fue peor, pero en aquella ocasión Petróleo de Venezuela asumió la situación. El alcalde del municipio de Valdés también se ha manifestado y dijo que ha hecho acciones correspondientes con respecto a esto y precisó que desde el 5 de mayo hasta esta semana, que acaba de concluir, se recolectaron 44 toneladas de desechos de hidrocarburos en las playas Pescador y Guayabita, así como en el puerto pesquero, áreas afectadas por la contaminación. Bueno, y cambiando de tema, en Venezuela detuvieron a varios hombres acusados de homosexualidad. Una treintena de hombres fueron retenidos por policías al ser acusados de ejercer el delito de la homosexualidad. Así lo informaron ONGs que denuncian criminalización y acciones arbitrarias. Según un comunicado de la Policía Nacional Bolivariana, activó oportunamente su mecanismo de control interno y puso a disposición de la Fiscalía a 5 funcionarios de ese organismo de seguridad, quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control. Esto ocurrió en el estado Lara. En ese sentido, el activista Romario Sánchez del movimiento Somos indicó a la agencia de noticias EFE que con este hecho ha habido allanamientos a los que calificó de incidentes de odio en al menos 8 locales LGTBI desde 2020, tanto en Caracas como otras ciudades como Maracaibo, Valencia y Mérida. Nota que tomamos del portal DW Noticias. Y la tarifa mínima de transporte público será de $0.25, indexada al Banco Central de Venezuela, y se ajustará el primer día de cada mes. Esto lo dice José Luis Trocel, del Comando Intergremial del Transporte, Federación Nacional de Transporte. José Luis Trocel dice que aclara la tarifa mínima urbana del transporte público a 0.25 centavos de dólar e indexarla justamente mensualmente. Nota que tomamos, amigos, del portal de nuestra casa y también del periodista Ángel Cacique. Seguimos con más informaciones regionales. El 60% de las pymes venezolanas toman sus decisiones a ciegas. Esto lo dice Sofía Carolina Valles, especialista en inteligencia de datos y ciberseguridad, durante la conferencia Decisiones Blindadas, Datos y Ciberseguridad, que se desarrolló en el marco de la Expo Fedecamas 2026. Allí Valles explicó que muchas empresas continúan trabajando bajo esquemas tradicionales basados en hojas de cálculo y reporte que solo se actualiza cuando surge un problema. Esta nota, para mayor amplitud, amigos, la pueden ubicar en el Carabobeño. Y en Venezuela hay que adoptar nuevas tecnologías para generar riqueza agrícola, así lo plantea la Sociedad de Agrónomos. La Sociedad de Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines presentó un análisis macroeconómico en el cual plantea la necesidad de adoptar la tecnología para generar riqueza agrícola y seguridad alimentaria en el país. Lo dice Elías López, presidente de este gremio agronómico, indicó que el análisis coincide con el reciente informe del Foro Rural Mundial, que en su opinión, de Saúl Elías López, encendió las alarmas sobre la grave crisis del sector agroalimentario en Venezuela. Minuta Agropecuaria nos destaca esta nota y también el periodista Dick Elías Torre. Vamos a revisar, amigos, otras noticias que también tienen que ver con el ámbito regional. Edgar García cuestiona la gestión del alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez, en materia de servicio. El dirigente cuestionó la actual gestión del municipio Bermúdez, cuya capital es Carúpano. El secretario general de Acción Democrática en Resistencia Seccional Carúpano, Edgar García, cuestionó el reciente balance de gestión presentada por Julio Rodríguez al calificarlo como desconectado de la realidad del municipio Bermúdez. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta noticia y también la tenemos destacada, amigos, en el portal de nuestra casa, el portal de Costa del Sol. y los habitantes de Guajibo en Barinas repararon su puente por la falta de maquinarias y cuadrillas del gobierno chavista de Barinas. Este sábado 30 de mayo, los habitantes de la parroquia Santa Lucía tomaron palas, barretones, machetes, garabatos de madera y ejecutaron trabajo de despeje del puente de Guajibo, obstruido por sedimento en las recientes lluvias. Esta población ubicada en la parte baja del municipio de Barinas es tradicionalmente vulnerable a las inundaciones debido a lo estrecho de sus caños, que se hacen más pequeños con la basura y otros elementos que obstruyen el libre tránsito. La Patilla nos trae esta información. Vamos a revisar también, amigos, el portal del grupo de noticias. Nos trae esta noticia que nos viene del estado de Anzoátegui, y bastante lamentable: 9 muertos y más de 20 heridos. Esto ocurrió por un choque entre un autobús y una gandola. Fue un choque frontal entre una unidad de transporte público y una gandola que dejó al menos 9 personas fallecidas y 27 heridas la tarde de este sábado 30 de mayo en el estado Anzoátegui. Este siniestro ocurrió pasada las 6 de la tarde en la troncal 9, sector Juana Mota, municipio Manuel Ezequiel Brusual, de la parroquia Clarines. Las investigaciones preliminares indican que el autobús habría invadido el canal contrario, provocando así la colisión frontal. Ambos conductores fallecieron en el lugar del accidente. Esta nota la estamos tomando del portal de El Impulso. Y la ONG están denunciando allanamiento ilegal y detención de 33 hombres en un local LGTBI. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos afirmaron en un comunicado que los agentes policiales vestidos de civiles acusaron a las personas de ejercer el delito de la homosexualidad, según relatan las víctimas. Esta nota la tomamos del portal de la agencia de noticias F y también la tenemos destacada en el portal de nuestra casa, y ya la habíamos compartido también en otro portal, amigos, que también compartimos hace escasos segundos. Bueno, vamos, amigos, ahora a escuchar música. ¿Qué les parece? Y ya regresaremos. If you see me walking down the street and I start to cry, be shy with me, walk on back, walk on back, make believe that you don't see the tears, let me grieve and cry, because each time I see you, I break down and cry, I cry, walk on back.
Forever and ever, we stay in my heart, and I will love you forever and ever. busy time. And don't bring my coffee break time. I say a little bit more either. Yes, I am. I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. They've got a lot of space. There'll be a place where I can say I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Maybe more John is so magnificent. It could be a bar away from home. With a drink in your heart, you're never alone. Without a friend, you pack your car right away. Well, now I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose?
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por el conflicto en el Medio Oriente, bueno, en medio de esfuerzos de paz en proceso de Estados Unidos e Irán, donde carpearon ataques este fin de semana. El Comando Central de Estados Unidos informó el domingo que el ejército estadounidense llevó a cabo ataques de autodefensa contra instalaciones de radar y de comando y control de drones iraníes en algunas zonas de Irán durante el fin de semana. En respuesta, al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó hoy lunes que había atacado la base aérea desde donde las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, y anunció que todos los objetivos predeterminados habían sido destruidos, según informó la agencia semioficial de noticias iraní MER. El diario Xinhua de China nos trae esta información. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, donde su expresidente Jerome Powell emitió un contundente advertencia sobre los riesgos de someter a las instituciones independientes a las presiones políticas, asegurando que la Reserva Federal está atravesando una severa prueba de estrés. Powell advierte que independencia de la Reserva Federal enfrenta una severa prueba de estrés reconoció que la Reserva comete errores de cálculo en una clara alusión a la respuesta inicial del organismo frente al repunte inflacionario de la pandemia, pero subrayó también que la integridad de la institución radica en su capacidad de admitir las fallas. Esta nota la tenemos en el portal de Banca Innovación. Pasamos a China. El índice Writing Dog de gestores de compra del sector manufacturero de China cayó a 51,8 desde un récord reciente de 52,2 en abril. Trabajadores en la línea de producción de monovolumen eléctrico de lujo SER en la fábrica inteligente SER de Shenzhen están diciendo y están señalando que la actividad manufacturera de China se ralentizó en mayo, según una encuesta privada de empresas orientadas a la exportación. Esta nota la tenemos destacada, amigos, en el portal de Bloomberg. Vamos a revisar a continuación el portal de Francia 24 Horas en español. Destaca los resultados de las elecciones en Colombia este lunes 1 de junio, un día después de que el candidato del oficialismo Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro cuestionaran los resultados del preconteo de la primera vuelta que otorgaron el primer lugar al derechista Abelardo de la Espriella. El aspirante al ejecutivo de la izquierda aseguró que su campaña no ha encontrado indicios significativos de presuntas irregularidades. Bueno, también tenemos el resumen que hace el portal de Francia 24 Horas con respecto al Medio Oriente. Teherán afirma que los ataques israelíes en Líbano violan la tregua de Estados Unidos y Irán amenaza con consecuencias. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó ataques contra los suburbios al sur de Beirut, controlados por Hezbollah, lo que indica una mayor escalada de la guerra. El anuncio de Netanyahu llega un día después de que Israel recrudeciera sus ataques en el sur del Líbano con la toma de la fortaleza de Belfort y la ampliación de su presencia más allá del río Litani. Irán responde que los ataques israelíes contra Líbano violan la tregua en curso entre Estados Unidos y Teherán. Revisamos, amigos, otras noticias y nos destaca también el portal de Francia 24 Horas en español. Uno destaca que información también que tiene que ver con la información de Israel. Dice que captura e iza su bandera en un castillo medieval al sur del Líbano. Israel intensificó este domingo sus operaciones en el sur del Líbano al tomar la fortaleza de Belfort y ampliar su presencia más allá del río Litani, mientras un ataque cerca de un hospital en Tiro dejó 13 heridos aproximadamente. Revisamos, amigos, a continuación el portal de noticias Telemundo. También nos destaca el intercambio entre Estados Unidos e Irán. Este lunes, en medio de las negociaciones, intercambiaron ataques para poner fin a la guerra. Esta ofensiva va en contra de las condiciones del alto fuego en vigor. Irán y el Frente de la Resistencia están decididos a considerar el cierre total del estrecho de Hormuz y la activación de otros frentes, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, con el objetivo de castigar a los sionistas y a sus partidarios. Así lo agregó la agencia. Bueno, lo que se esperaba de este acuerdo se haya roto totalmente. Y en Nicaragua sigue el escándalo con respecto a la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, que falleció en Nicaragua tras casi 3 años de detención. Sin embargo, el régimen nicaragüense emitió un comunicado este domingo en el que afirmaba que Rivera murió a causa de una infección bacteriana tras el deterioro de su salud a raíz de un caso de COVID-19, lo que provocó su desgaste físico y neurológico. Cerramos, amigos, con esta información de la fábrica de vehículos Honda. Está llamando a revisión a 100.000 vehículos por problemas con la bolsa de aire. El fabricante de automóviles japonés alertó de un defecto en el sensor de peso del asiento del copiloto que podría activar las bolsas de aire. Esto es para modelos, bueno, de Honda en los Estados Unidos. Así llegamos al final, amigos, de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, nuestro amigo invisible, coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien tiene la oportunidad de producir, quien presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no son antes reiterarles las gracias y recordarles que nos pueden escuchar a través de las redes sociales. Allí están todos los capítulos que usted va a escuchar a la hora, al momento, cuando si usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.